Así que ahí tenemos, como vemos ya desde los mensajes, el vino remite siempre al encuentro y a la alegría. De modo que cuando vamos desarrollando cómo aparece el simbolismo en la literatura antigua, en la Biblia en particular, uno de los elementos que vamos a encontrar muy fuerte es esto, la alegría y el encuentro. Pero también todos los textos previenen sobre los peligros que puede traer el exceso de vino. Así que esos son los dos aspectos que van a aparecer. Como decimos siempre, para que algo se convierta en símbolo, la primera condición que debe cumplir es ser sensible, percibirse a través de los sentidos. Ciertamente el vino cumple muy bien esta condición. Por supuesto, el sentido del gusto, y allí lo vamos probando, catando. El olfato, con el cual ya nos aproximamos aún antes de beberlo. El sentido de la vista, con su color. El sentido del tacto también, porque al paladar se percibe si es más áspero, más suave, y eso tiene que ver con el gusto, pero también tiene que ver con el tacto, con cómo impacta en nuestras papilas. Y al vino le faltaría el sentido del oído al poder apreciarlo. Por eso muchos dicen, no sé si es verdad o no, que chocar las copas, hacer chin chin, es para que también el sentido del oído intervenga en nuestra apreciación del vino. Con respecto a esto, en los últimos tiempos, con todo el desarrollo de los vinos de terroir y los vinos de autor y demás, y las catas de vinos, todo este mundo sensible se encuentra altamente desarrollado. Y bueno, alguna gente sabe y otra gente, si no sabe, hace de cuenta y entonces se pone a mirar el color y a ver cómo marca la copa y demás. Pero lo cierto es que el vino nos ofrece toda esta riqueza sensorial. Por otro lado, el segundo componente que hace que algo se convierta en símbolo es su presencia en la vida cotidiana. Ya hemos dicho muchas veces que aquellos elementos, alimentos o fenómenos de la naturaleza que están más presentes en la vida cotidiana, es más fácil que lleguen a adquirir un simbolismo. Y entonces, cuando nos vamos a las tierras bíblicas, encontramos que junto con el agua es el vino la bebida que se encuentra presente en las comidas. Si quisiéramos ver en nuestra América, donde bueno, la vid no se conocía, pero sí tenemos mucho para decir sobre otras bebidas fermentadas como la chicha y demás. ¿Por qué? ¿Qué pueden tener en común estas bebidas fermentadas como la chicha aquí en nuestra América o el vino? Bueno, que lo que dice la experiencia muy fácilmente es que estas bebidas no son inocuas. Estas bebidas producen efectos. Estas bebidas transforman. Por eso el gran potencial simbólico que tienen, porque estas bebidas hacen algo en el ser humano. Entonces, si hacen algo, si provocan algo, pueden ser imagen, símbolo de alguna otra fuerza, una fuerza superior o la divinidad o la energía que el ser humano no domina. Por eso toda la literatura señala con respecto al vino su aspecto positivo de ser la bebida de los momentos de fiesta, de los momentos de encuentro, pero también los riesgos que conlleva el consumo de vino, porque también todas las civilizaciones tienen experiencia sobre lo que es el exceso en el vino, ambos aspectos. Si vamos a ejemplos de los peligros del exceso en el vino, tenemos muchísimas historias por hablar de un pueblo bien cercano al pueblo de la Biblia, como son los griegos. Allí tenemos la historia de Ulises y el gigante Polifemo, cuando Ulises está haciendo este largo recorrido, esta odisea, desde Troya hacia su tierra natal. En un momento, una de las islas en las que recalan es la isla del gigante Polifemo. Ellos creen que es él y sus compañeros creen que es una isla abandonada, enseguida empiezan a sacrificar las ovejas que encuentran allí para poder hacerse un rico asadito, y de repente aparece Polifemo, que era el dueño de la isla y de las ovejas. Polifemo los encierra en una cueva y Ulises, que está pensando de qué manera escapar de la cueva, llevaba encima una bota de vino. Y entonces le ofrece a Polifemo, Polifemo no conoce lo que es el vino, enseguida le gusta, y Ulises le va dando charla mientras lo hace tomar. ¿Y qué consigue? Consigue lo que quería, que Polifemo cae en un sueño muy, muy profundo, y Ulises y sus compañeros logran huir. Una historia parecida encontramos en la Biblia con la hazaña de Judith. Judith va hasta el campamento del ejército enemigo y entra a cenar con el jefe del ejército enemigo, con el general Holofernes. Ella se presenta diciendo que va a tratar con él para rendir la ciudad, para no tener que sufrir más. Pero lo que hace Judith a lo largo de la noche es empezar a darle y darle y darle vino a Holofernes, mientras que ella de su copita se la lleva a los labios pero no toma, y de esa manera lo mismo, consigue que Holofernes caiga en un profundo sueño y Judith le corta la cabeza y logra liberar a su ciudad. Estas historias muy, muy antiguas representan entonces la advertencia sobre lo que son los peligros del vino. Cuando vamos a la Biblia, encontramos, y esto es bien notable, que en realidad, si bien existen advertencias sobre los peligros del vino, y existen advertencias en los libros sapienciales, en el libro de los Proverbios, la relación que puede haber entre el vino y la ira, o entre el vino y el exceso de la lengua que habla de más, sin embargo, la cantidad de veces en que se habla del vino para prevenir sobre sus peligros, la cantidad de veces es notoriamente inferior a la cantidad de veces en que se habla del vino como signo de la alegría, del encuentro, de la fiesta, y se prescribe vino en determinados rituales religiosos. Hay ciertas ceremonias y ciertos sacrificios del judaísmo que implicaban el uso del vino. Esto lo encontramos también en otras religiones donde los sacrificios de animales iban unidos con ya sea la ingesta de vino o la libación del vino. La libación es cuando se derrama el vino sobre el altar. Esto lo encontramos en otras civilizaciones también. Yo a veces pienso así muy, muy ramplonamente, muy, muy humanamente, que como todas esas religiones hacían sacrificios de animales, y en los sacrificios que se llaman sacrificios de comunión, una parte del animal se quemaba como ofrenda para Dios, pero otra parte del animal la consumían los oferentes, o sea, la cocinaban y la comían. Yo así, hablando muy ramplonamente, digo, bueno, incluyeron el vino en el sacrificio para tener con qué acompañar esos animales que comían. Algo de eso es muy probable que haya allí en los orígenes de la humanidad, pero también cuando se va desarrollando el simbolismo, pensemos que el vino, ya nomás por su color, evoca el color de la sangre, y también por sus efectos. No nos olvidemos que en la cultura semita y en muchas otras, la sangre era considerada como el alma de los seres vivos, es decir, la sangre es el elemento que tiene la energía, la fuerza que mantiene con vida a un ser. Por lo tanto, la sangre produce efectos, y lo mismo se puede decir del vino. El vino produce efectos. O sea que rituales con sangre y con vino los encontramos también en muchas civilizaciones, ¿sí? El antiguo Egipto y la Mesopotamia asiática conocían el vino, lo usaban en los rituales religiosos. En Grecia la costumbre era tener un vino muy puro y muy concentrado y se lo mezclaba con agua a la hora de servirlo. Más de un enólogo moderno se querrá morir si escucha esto de mezclar con agua. Lo que pasa que la preparación del vino, según los griegos, consistía más bien, casi diríamos, como en un extracto. Un extracto de vino era prácticamente, por eso a la hora de servirlo era necesario mezclarlo con agua. Y a esta acción se llama escanciar el vino. Escanciar el vino, es decir, servirlo adecuadamente. Para los griegos, además, el vino era una bebida sagrada asociada a la sangre de Dioniso o Dionisos, el dios que en la mitología romana se llamará después Baco. Era el dios de la vegetación y del vino. Se lo representa con una guirnalda de hojas de parra, con racimos. Las fiestas dionisíacas, es decir, las fiestas en honor de Dioniso, el dios del vino, o entre los romanos las bacanales, eran eventos de carácter orgiástico, se sacrificaban animales y se celebraban banquetes. Todo esto tenía un carácter religioso, ya que a través de la embriaguez se buscaba llegar a quedar poseído por la fuerza del dios. Como vemos, la inclusión del vino en ritos religiosos data de muy antiguo. Pensemos que allí andan los historiadores tratando de ubicar desde cuándo el ser humano produce vino, pero si la agricultura en las tierras bíblicas se considera que empieza alrededor del 7000 a.C., no habrá sido mucho después que descubrieron los seres humanos qué bueno que era pisar las uvas y dejar que se produjera el vino. De hecho, los testimonios más antiguos que tenemos, ya sea de Egipto o de Babilonia, que son las primeras inscripciones o los primeros grabados del 3500 a.C., 3000 a.C., y ya hay testimonio de que se bebía vino. Y por otro lado, muchas de las historias que después quedan reflejadas en estas obras de la literatura, como la Biblia o como la Odisea, en realidad responden a tradiciones muy, muy antiguas. Así que allí está el vino acompañando la vida de los seres humanos. Y como decimos, todos estos aspectos aparecen, tanto los peligros del vino como también la alegría que el vino puede provocar. Vamos a ir desarrollando ahora en los textos bíblicos mayormente estos aspectos positivos, que son los del vino como esta bebida propia del momento de convocatoria, de banquete, de fiesta, en definitiva, de encuentro. Así que te invitamos a vos también a compartir en esta noche, a que nos cuentes la consigna para hoy, con quién compartís tu vino, con quién compartís tu vino, y si te parece, Néstor, repetimos las vías de comunicación.
Claro, podemos hacerlo, sí, pueden llamarnos al 0810-7x7, también pueden hacerlo a través de WhatsApp al 351-871-593, además con un mensaje de texto, allí sea al 351-200-0040, y también, por supuesto, encontrarnos, bueno, en Facebook, Twitter y además en la aplicación. Estamos conociendo mucho sobre el vino, Gloria, pero quiero más música.
Ahí vamos entonces con la música, este tema que viene de un mendocino, Jorge Marciali, y que escucharemos en la versión de Luna Monti y Juan Quintero, la de Cayam.
Métale nomás, va. Ya sabía cuando yo vine a este mundo, Dios ya sabía que me iba a gustar el vino, como la vida, que me iba a gustar el vino, como la vida.
Tengo vasija de barro, arcilla y greda, hecha con cintura y seno de una morena, hecha con con cintura y seno, de una morena, de una morena. Si peca el que toma vino, como el que ama, revisen el plan divino, que en algo falla. Viva el Todopoderoso, tan generoso, generoso.
Tenemos más amigos que se van sumando en esta noche de martes. Por ejemplo, Gaby, desde la ciudad de Buenos Aires, desde el barrio de Palermo, dice: brindo por ustedes y por los catequistas que componen también esta radio. Gerardo, que nos escribe también en esta noche desde la ciudad de Córdoba, dice: bueno, recuerda un poquito la escena del milagro de Caná y bueno, también brinda por todos los catequistas, especialmente viva la alegría, dice Gerardo. Muy lindo el programa, nos dicen Norma y César, que nos escuchan desde la provincia de Misiones. De paso dice, saludamos a todos los catequistas de la Capilla Virgen del Rosario de San Vicente, allí en la provincia misionera. También Iris desde Los Juríes, en Santiago del Estero. Yo cada domingo, dice, con mi Dios y mi familia también, de alguna forma, recibo ese vino. Feliz día a todos los catequistas. Bueno, distintos mensajes que vamos recibiendo, pero tenemos, me parece, algunos más.
Sí, por acá se comunica Miriam, nos piden oraciones por Miriam y Mirta, y nos hace una pregunta muy, muy atinada. Dice, ¿por qué en la misa los laicos no recibimos el vino? ¿Por qué no recibimos la sangre de Cristo? Muy, muy buena tu pregunta, Miriam. Mirá, en los inicios de la comunidad cristiana, que la Eucaristía era la cena del Señor, y por lo tanto se reunían a cenar, todo el mundo recibía pan y vino en esa cena, y después cuando fue cambiando la celebración, del mismo modo se hacía que el pan y el vino seguía siendo compartido para todos los fieles. La primera resolución que aparece de no dar el vino a los laicos es de finales del siglo IX, comienzos del siglo X, En realidad vino junto con un montón de disposiciones que hubo en esa época, por ejemplo, el hecho de agregar escalones al altar, por ejemplo, el hecho de empezar a dar la comunión en la boca, hasta ese momento, hasta el siglo X, se daba en la mano. Es decir, hubo una serie de reformas litúrgicas, que no nos toca a nosotros juzgar ahora a 11 siglos de distancia, pero que hicieron más restrictiva la participación de los laicos en la Eucaristía. El hecho de los escalones del altar creo que es bien, bien visible de cómo se va marcando más la separación entre el ámbito sagrado y el de lo cotidiano. Allí en esas resoluciones entonces queda como norma que a los fieles solamente se les distribuye la Eucaristía en la forma del pan, de la hostia. Después hay todo un conflicto que viene en el siglo XVI sobre el valor del sacramento, entonces para reforzar y significar, bueno, mejor dicho, y afirmar que Cristo está presente, sea en el pan o sea en el vino, Cristo está presente y que por lo tanto con recibirlo en cualquiera de las dos formas lo estamos recibiendo y estamos comulgando. Ahí se afirmó más todavía el hecho de dar a los fieles solamente el pan. Ahí también influyeron un montón de cuestiones prácticas, un montón de cuestiones prácticas de cómo hacer la distribución. Es más fácil distribuir las hostias que dar de beber a tanta gente. Hoy por hoy nosotros vemos que sobre todo en las grandes fiestas se está recuperando el hecho de comulgar, como decimos, con las dos especies. Cuando es así se suele hacer por intición, es decir, la hostia se moja en el vino. Esto también por una cuestión bien práctica de poder distribuir de la mejor manera. Pero en realidad como tal no existe ninguna prohibición de que los fieles recibamos también a Cristo bajo la forma del vino. Como prohibición no existe ninguna. Fueron más bien cuestiones de ordenamiento litúrgico que fueron llevando a esta situación. Como digo, hoy por hoy en muchos lugares se realiza y hasta se recomienda que en los días festivos los fieles también recibamos bajo las dos especies. Pero el motivo principal que prima es esta afirmación. Cristo está presente, sea en la hostia o sea en la copa. Cristo está presente en el pan y en el vino. Y por cualquiera de las dos formas que lo recibamos, lo estamos recibiendo. Es verdad que si vamos a lo que es la definición de los sacramentos, el sacramento es un signo sensible, es decir, lo percibimos por los sentidos, ¿sí? La definición del sacramento, signo sensible y eficaz de la gracia. El sacramento lo recibimos a través de los sentidos. En todos los sacramentos hay cosas concretas que vemos o que tocamos, el agua del bautismo, la Eucaristía, el aceite de la unción. Es verdad que si tenemos en cuenta lo que es la definición de sacramento, la celebración aparece más completa y más perceptible con los dos elementos, ¿no? Pan y vino. Pero la afirmación de la Iglesia es Cristo está en la hostia, está en el vino. Con cualquiera de las dos formas que lo recibamos, está allí presente. Después están todas estas cuestiones prácticas, ¿eh? Bueno, no soy experta en liturgia, ni mucho menos, pero como la pregunta apareció, me parece que está bueno que la hayamos tenido en cuenta, no dejarla por ahí, y porque además tiene mucho que ver con esto que hablamos aquí en Destellos Cotidianos. Siempre decimos en Destellos Cotidianos, se vuelve símbolo aquello que es sensible, perceptible, captable a través de los sentidos, y ciertamente que el vino tiene una fuerza simbólica muy grande, ¿eh? El vino tiene una fuerza simbólica muy grande, por eso la presencia muy fuerte que tiene, no solo en los textos bíblicos, sino en mucha literatura y en muchas prácticas religiosas. A raíz de esto, hoy me dijeron algo muy lindo que a la persona que me lo dijo le comenté, lo voy a incluir en el programa porque me encantó. Es con las vocales. Dicen que el vino sirve para las masas, para las mesas, para las misas, para las mozas y para las musas, tal cual. Ahí está el vino. Desde lo concreto de hacer unas masitas con vino, y esto los que saben recetas sabrán cómo pueden aprovechar, hasta las musas, la inspiración literaria que puede venir con el vino. Si vamos ya directamente a los textos bíblicos, podríamos tomar como texto de cabecera una afirmación de los libros sapienciales, una afirmación que está en el libro del Eclesiástico. De primera necesidad para la vida del hombre es el agua, el fuego, el hierro y la sal, la flor de harina de trigo, la leche y la miel, el jugo de uva, el aceite y el vestido. Todo esto son bienes para los piadosos. Está muy, muy bueno lo que dice Eclesiástico, porque verdaderamente son bienes para los piadosos, para aquel que le encuentra su sentido y los usa bien, y cuánto más vale esto para el vino. Con respecto a los peligros que pueda traer el vino, en el primer libro de la Biblia nomás, en el Génesis, aparece lo que le pasó a Noé. Según el Génesis, al menos de los personajes que la Biblia nombra, Noé es el primero que planta una viña. Planta una viña y produce vino. Pero toma sin control y se emborracha. Así que ya aparece ahí en el Génesis esta advertencia contra los excesos en el vino. Y si seguimos con el libro del Génesis, encontramos también allí la primera vez que se menciona un rito religioso donde hay vino. Como decíamos antes, en muchísimos pueblos de la cuenca del Mediterráneo o de las tierras bíblicas, allí donde lo común era hacer una fiesta con carne y vino, tenemos sacrificios con carne y vino. Pues bien, ¿cuándo aparece en la Biblia por primera vez alguien que ofrece vino en un sacrificio? Es un texto curioso porque no hay un sacrificio de un animal, como se ve normalmente en otros ritos, que cuando se ofrece o cordero o chivo o vaca, se ofrece también vino. Este texto es curioso porque no hay animal sacrificado, no hay víctima. Y la primera vez que aparece mencionado el vino en un ritual es en Génesis capítulo 14, con la ofrenda que hace el sacerdote Melquisedec. Está en el contexto de las historias sobre Abraham. Abraham ha tenido un problema allí con los habitantes del lugar. Finalmente el conflicto se resuelve. Abraham sale airoso de esta circunstancia difícil. Y dice el Génesis: y vino el sacerdote Melquisedec, que no explica de dónde salió ni nada, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Salem puede ser la ciudad de Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, una de las formas de llamar a Dios. Y el sacerdote hace una ofrenda y una oración porque Abraham ha salido victorioso de este trance. Entonces el sacerdote bendice a Dios, dice: bendito sea Dios que te ha dado este momento, bendice a Abraham, bendito sea Abraham. ¿Y con qué rito hace la bendición? Con una ofrenda de pan y vino. Es curioso esto, como decíamos, porque en general las ofrendas más antiguas de vino siempre iban con el sacrificio de algún animal. Por eso, bueno, allí los estudiosos se ponen a ver si tal vez este modo de dar culto al Dios Altísimo tuviera más que ver con poblaciones sedentarias. Por eso Abraham, que era pastor, ofrecía corderos, pero Melquisedec, como un habitante sedentario, digamos, de una civilización asentada y dedicada a la agricultura, ofrece productos agrícolas, pan y vino. Ahí discuten los estudiosos, pero lo cierto es que es la primera vez que encontramos un rito con pan y vino. Y es un rito de acción de gracias. Es un rito de acción de gracias porque Abraham ha salido airoso de este trance y, como dice el sacerdote Melquisedec, porque Dios te ha dado esta victoria, porque Dios te ha permitido llegar a este momento. Así que es una acción de gracias que se hace ofrenda con pan y vino. Y aunque allí el texto no lo aclare, porque, bueno, el texto supone que todo el mundo en la antigüedad sabía cómo eran estos rituales, si esto se ofrece a Dios, lo más probable es que, como pasa en muchísimos otros rituales que sí están explicados, una parte del pan se quema, verdaderamente como ofrenda, como decir, esto no lo consumo, una parte del vino se derrama sobre el altar, y lo otro lo comen los oferentes. Esto es lo que se llama sacrificios de comunión. Una parte se consume, es como renunciar a una parte, digamos así, y otra parte la consumen los oferentes. Así que esa es la primera vez. Después, en la carta de los Hebreos, nosotros vamos a encontrar que este sacerdote Melquisedec va a aparecer como figura del sacerdocio de Cristo, justamente al ofrecer pan y vino, y además al ser un personaje que aparece así de repente en la Biblia sin mucho más que explicar. Pero de hecho, la primera vez entonces que se menciona un rito de pan y vino, un sacrificio en acción de gracias a Dios, está hecho allí por Melquisedec en presencia de Abraham, y así entonces juntos dan gracias, ¿sí? Ahí estamos entonces con el vino, presente en la vida cotidiana, un bien para los piadosos, y si está presente en la vida cotidiana y viene como regalo de Dios, también se le ofrece a Dios en los ritos. Ahí vamos a seguir ahora enseguidita, viendo cómo aparece también el vino como imagen del reino. Mientras tanto, esperamos tu comentario, tu percepción también, tu testimonio, que nos cuentes con quién compartís tu vino. Y también les quiero recordar que si ustedes quieren un resumen de lo que vamos charlando, las citas bíblicas, otras citas que no llegaremos a leer también en esta noche, lo pueden encontrar siempre en la página del espacio bíblico Palabras con Miel, www.palabrasconmiel.wordpress.com, o si me buscan por las redes sociales, en Facebook o en Instagram, me encuentran como Espacio Bíblico Palabras con Miel, y ahí tienen mucho para seguir leyendo. Así que mientras seguimos avanzando, vamos también con la música de nuestro país, ya que dicen que el vino es para las masas, para las mesas, para las misas, para las mozas, para las musas inspiradoras han realmente soplado e inspirado a mucha gente para escribir estas bellas composiciones. Los Chalchaleros, Póngale por las Hileras. Ring.
El tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pan.
Para el tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pan. Hay un brillo de chapeca en los ojos del paisán. Hay un brillo de chapeca en los ojos del paisán.
Yendo y viniendo en el carro de la viña a la bodega,
racimo de encargo de la blanco de la negra, siempre un racimo de encargo de la blanco de la negra. Póngale por las hileras sin dejar ningún racimo, hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino.
¡Bueno!
Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino.
El mozo el cana, ella deja la tijera.
Ya dejó el mozo el cana, ella deja la tijera. Y ensayan como jugando una cueca en la hilera. Y ensayan como jugando una cueca en la hilera.
En la noche cielo abierto, hay mil cantos lugareños.
Compras un vinito que se llama el pulgasuel. Y entre compras un vinito que se llama el pulgasuel.
Póngale por la hilera sin dejar ningún racimo.
Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino.
Bueno.
Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino.
Hola. Buenas noches, estamos llamando desde la ciudad de Comodoro Rivadavia. Ahora les voy a pasar con mi abuelita del corazón, Dolores, que quiere dejar un mensaje a todos.
A ver, a ver.
Hola, buena noche, de Comodoro Rivadavia, que Radio María es la compañía de todos los días. Soy una abuela que tengo 79 años.
de San Juan Bautista. Muchos besos a todos.
Muchas gracias, muchas gracias. También Miguel, que se comunica desde allí, desde Comodoro Rivadavia. Son varios los oyentes que tenemos por esa zona, ¿no? Por la provincia de Chubut, por el sur argentino. También nos escriben desde Montevera, en el norte de Santa Fe. Nos cuenta que está escuchando la radio, Cristina. Además, pide oración por su familia especialmente. Bueno, te invitamos, Cristina. A partir de las 22 vamos a compartir el rosario. También nos escribe Irma desde Isidro Casanova, en el Gran Buenos Aires. Dice, en el colegio secundario teníamos una profesora de historia que nos hablaba de historias de la Biblia. Yo aprendí, por ejemplo, qué era la Biblia mucho después. Ella nos contaba, por ejemplo, que los griegos, cuando tomaban vino, hacían chocar las copas para que el líquido pase a otras copas por si su vino estaba envenenado. Mirá, parte de las historias que recuerda nuestra amiga Irma desde Isidro Casanova. Alguien que nos escribe, me parece que desde fuera de la Argentina, dice, en Estados Unidos, en la misa, por ejemplo, habitualmente sí podés comulgar bajo la opción del vino consagrado. Bueno, gracias por compartirlo. Bueno, alguien más desde Buenos Aires también pidiéndonos oración en esta noche. Son varios los mensajes que vamos recibiendo y me parece, Gloria, que tenemos algunos más.
Sí, tal cual. Por acá, bueno, desde Mercedes nos escriben y que si hay tiempo, si podemos escuchar el tema compadre que tiene el vino. Bueno, vamos a ver. Esto de que el vino inspira, viene con las musas inspiradoras, hace que realmente se vuelva difícil elegir con qué temas bíblicos acompañar la noche, porque hay tanto, tanto material. Así que muchas gracias por comunicarte. Se comunican también Ariel y Beba, y Ariel cuenta que ahora ya no toma vino, de chico le gustaba con soda. Bueno, muchas gracias por estar ahí, y también Sandra y Leo de Tres Arroyos, que siempre nos acompañan, y hacen mención como este último domingo, en la segunda lectura, en la carta de San Pablo, se advierte sobre el vino y sobre el libertinaje. Sí, tal cual, esas advertencias en la Biblia también están. Pero lo que más abunda en la Biblia es el sentido positivo del vino. También acá nos saluda César desde San Juan. Bueno, tierra vitivinífera si las hay, San Juan. Así que gracias, César, por tu mensaje. En la tradición bíblica, en realidad, el aspecto del vino que más se desarrolla y que está más presente es el del vino como signo y símbolo de alegría y, por extensión, un símbolo de todos los dones que Dios hace a los hombres. Justamente si Dios es el que da la fecundidad en las cosechas, el grano, todo aquello que Él provee, bueno, el vino también está como signo de esa providencia. El vino está presente en los festejos y en los acontecimientos comunitarios y por eso también estará presente en el reino definitivo. Aquí hay algo muy interesante. Todos los textos que hablan bien del vino, que hablan de la alegría, del vino como bendición, siempre hablan del vino que se toma en comunidad, del vino que forma parte de un banquete, de una fiesta, de una celebración. Justamente el vino que aparece como peligroso es el vino del solitario. A mí se me venía mucho por ahí la imagen que hay en algunos tangos, ¿no? El tomo y obligo o la copa rota. Y verdaderamente en la Biblia pasa eso. El vino del solitario es el que aparece como el vino peligroso, el que no tiene medida. En cambio, el vino que es en la celebración, en el compartir, en la fiesta, es directamente símbolo de los dones de Dios y con más precisión todavía, signo del reino de Dios. Esto lo encontramos sobre todo entre los profetas, pero es una imagen que llega hasta la predicación de Jesús. Cuando Jesús habla del reino, y pensemos en las parábolas, habla del reino como un banquete. ¿Se acuerdan, no? El hombre que va a dar un banquete, que sale a buscar a la gente. Está esa afirmación, dichoso el que pueda comer en el banquete del reino. Es decir que la imagen de gente reunida, celebrando, comiendo juntos, bebiendo juntos, es una imagen muy fuerte del reino de Dios. En los profetas ya aparece esto en algunos textos muy lindos. Vamos a compartir un par nomás de estos textos proféticos, donde el vino es entonces uno de los elementos que no va a faltar en el reino de Dios. Dice el profeta Isaías: el Señor preparará para todas las naciones un banquete con ricos manjares y vinos añejos, con deliciosas comidas y los más puros vinos. En este monte destruirá el Señor el velo que cubría a todos los pueblos, el manto que envolvía a todas las naciones. El Señor destruirá para siempre la muerte, secará las lágrimas de los ojos de todos y hará desaparecer en toda la tierra la deshonra de su pueblo. En el monte Sion el Señor lo ha dicho. Aquí se conjuga la imagen del banquete con este símbolo del cual hablamos hace poco, la imagen de la montaña como lugar de encuentro con Dios. Justamente el profeta lo que quiere marcar es que en esa montaña, y aquí habla de la montaña Sion, la montaña donde estaba el templo, Dios va a dar un banquete para su pueblo. Y con un recurso muy propio de la poesía hebrea, repite el mismo concepto con palabras distintas. Un banquete con ricos manjares y vinos añejos, con deliciosas comidas y los más puros vinos. O sea, buena comida, buena bebida. ¿Por qué ese banquete? El Señor destruirá el velo que cubría los pueblos, destruirá para siempre la muerte. Esta profecía, perdón, esta profecía de Isaías ya nos habla del reino como un reino de vida eterna, de pura vida. Dios va a destruir la muerte y eso lo vamos a celebrar. Y lo vamos a celebrar con un banquete en el monte Sion. Esta imagen entonces de alegría, de encuentro, de vida, de Dios que con su ternura seca todas las lágrimas, esta imagen la retoma Jesús en la parábola del banquete. Otro profeta, el profeta Amós, dice en el capítulo 9: vienen días en que todavía se estará cosechando el trigo, cuando ya será tiempo de arar el campo, y en que aún no se habrá acabado de pisar las uvas, cuando ya será tiempo de sembrar el trigo. Por montes y colinas correrá el vino como agua. Entonces traeré del destierro a mi pueblo Israel. Reconstruirán las ciudades destruidas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Sembrarán huertos y comerán sus frutos, pues los plantaré en su propia tierra y nunca más volverán a ser arrancados de la tierra que les di. El Señor Dios lo afirma. Entonces, esta profecía, que también para los oyentes tenía un sentido más inmediato, de esto de reconstruir las ciudades destruidas, de volver a reunir al pueblo después de la catástrofe que habían sufrido con las invasiones, pero esta profecía guarda un sentido mucho más profundo, mucho más trascendente, más allá de esa circunstancia política concreta. Y las imágenes que aparecen son nuevamente estas imágenes de la providencia de Dios que se derrama como abundancia. Todavía no terminaron de cosechar el trigo y ya hay que volver a arar. Es decir, una tierra que siempre, constantemente se muestra fructífera, se muestra disponible, se muestra buena. No se habrá acabado de pisar las uvas cuando ya será tiempo de sembrar el trigo. Es decir, nunca va a faltar ese alimento que es el pan, nunca va a faltar esa bebida que es el vino, como signo entonces del banquete que Dios quiere ofrecer. Y una afirmación de Amós que haría las delicias de cualquier borracho: por montes y colinas correrá el vino como agua. Miren lo que es la imagen mesiánica que pone el profeta. Todos estos textos de los profetas que hablan de lo que Dios quiere dar, que son textos que tienen un sentido escatológico. ¿Qué quiere decir escatológico? Es aquello que se refiere al fin de los tiempos, cuando los profetas hablan de aquello que la presencia del Mesías va a provocar, ¿sí? Y eso va a ser al fin de los tiempos. Los profetas no sabían cuándo, pero sí saben que Dios quiere realizar en plenitud esta obra de vida, esta obra, como dice Isaías, de destruir la muerte. Por eso este tipo de textos, algunos se le puede llamar textos escatológicos. Escatos es el fin. Entonces, escatológicos es lo que va a ocurrir al final, lo que va a ocurrir cuando el Mesías finalmente instaure el reino de manera definitiva. Y yo a veces digo, nosotros cuando pensamos en el cielo o en la vida eterna, tenemos muy metido esos dibujitos de las nubecitas y los angelitos tocando el arpa, que son imágenes que tiene el libro del Apocalipsis y que como tal, como todos los símbolos, tratan de expresar algo de lo que va a ser la vida eterna que todavía no la vimos. Pero digo, qué bueno sería que también incorporemos estos textos mesiánicos de los profetas, donde el destruir la muerte, la vida eterna, está dicho con, realmente hay que decirlo así, con imágenes fuertemente simbólicas. Esa alegría que nosotros tenemos cuando compartimos una comida, una celebración, en familia, comemos juntos, bebemos juntos, hay alegría, brindamos. Bueno, eso es apenas una chispita, un destello de lo que va a ser el reino definitivo. Por eso el profeta, sin ningún empacho, se manda con esta imagen. Por montes y colinas correrá el vino como agua. Eso es el reino de Dios. Jesús toma estas imágenes mesiánicas, las toma, lo decíamos, en la parábola del banquete, pero muy claramente, aparecen en la cena pascual. En la cena pascual, cuando buscando algo concreto, material, sensible, terrenal, en lo cual quedarse, elige esto tan concreto que es pan y vino. Y ahí se queda en medio de nosotros. Así que ahora, enseguidita, vamos a ir ahí para cerrar con este texto en la cena pascual. Mientras tanto, otra de las obras clásicas que nuestro folclore ha dado con este tema, Horacio Guaraní, Volver en vino.
Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida, vengo a tu viña, tierra querida. Quiero morirme cantando bajo tu parra madura y que me entierren al alba, regao de vino mi tumba, regao de vino mi tumba. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. Quisiera dejar mis huesos bajo cielo mendocino, que mi sangre y mi ceniza vuelvan camino del vino. Qué triste ha de ser morirse y no volver nunca más. Pero es tan linda la vida, pero es tan churo el camino, que si me muero algún día, entiérrenme en Mendoza, en San Juan, allá en La Rioja, o en Cafayate la hermosa, que en vino habré de volver. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, he de volver en las copas y habré de mojar las bocas de mis viejos compañeros, o tal vez de la que quiero y no me pudo querer. Y en una noche de farra, cuando lleven la guitarra, si ven al vino llorar, déjenlo llorar su pena, déjenlo llorar su pena, que en la lágrima morena como nunca he de cantar. La vida es un vino amargo, dulce en jarra compartida. Que los que nadan pa' dentro se ahogan solito en la vida. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida.
Y seguimos en esta noche de Destellos Cotidianos. Que no beba desde Gualeguaychú, dice, me gusta compartir el vino con amigos y nos da mucha alegría, nos cuenta nuestra amiga Beba. También Adri Díaz desde Rosario, dice, excelente programa. También Miriam desde Caucete, en San Juan, en la región de Cuyo, dice, aquí en mi ciudad el vino tiene su fiesta nacional, es la fiesta de la uva y el vino. Qué alegría, gracias por compartirlo. Ana también desde Rosito, en Córdoba, dice, cuando mi esposo toma su habitual vasito de vino, yo le digo, gloria a Dios, la sangre de Jesús, ¿no? La vocación, el símbolo que inmediatamente nos remite justamente a la presencia de Jesús.
Muy bien, y también por aquí se comunican, bueno, pidiendo oraciones por Leonel, como no, nos unimos en la oración. Nelly desde Mendoza nos dice, hola hermano, yo comparto el vino de la alegría con mi familia y mis amigos desde la tierra del buen sol y del buen vino, los bendigo. Muchas gracias, Nelly. Y Carolina dice, yo uso el vino para desgrasar y para dar sabor a la carne para el estofado. Bueno, muchas gracias. Y también pide el tema del padre Cini, que bueno, me parece que esta noche venimos cortos y no entra. Quedará para la próxima. Nos saluda también Guillermo de la Catedral de Mar del Plata, haciendo mención a el vino y la comunión familiar. Gracias, Guillermo. Dice Carmen, la vida del cristiano es una invitación a estar en las bodas tomando el vino de la alegría. Y Fede de Córdoba, que nos saluda por el programa, yo comparto el vino del banquete con cada hermano que sirvo. Gracias, Radio María. Bueno, gracias, Fede, por estar vos también ahí compartiendo en esta noche. Y dejamos para el final esta evocación de la cena pascual de Jesús, que ciertamente no fue la única cena con su comunidad, por eso es la última, pero que viene preparada, digamos así, desde tantas comidas con las cuales Jesús compartió la vida cotidiana. Pensemos a Jesús, lo invitaba un fariseo, Jesús iba. Lo invitaba un recaudador de impuestos como Leví, Jesús iba. Lo invitaban y cocinaba la suegra de Pedro, Jesús iba. Es decir, que Jesús vivió muy profundamente esto tan humano del encuentro alrededor de la mesa y compartiendo una copa. Por eso puede llegar a esa última cena con toda la vivencia de lo que significa humanamente, antropológicamente, este compartir. Por otro lado, tengamos en cuenta que en la cena de la Pascua judía, para la época de Jesús, ya existía el ritual que indicaba que en la cena familiar debían hacerse a lo largo de la noche, y así lo siguen haciendo los judíos hasta el día de hoy, 4 bendiciones, cada una con una medidita de vino, ¿eh? No es que hay que tomarse 4 copas enteras, que sería casi casi un litro, sino que está prescripto, ya era así en época de Jesús y lo siguen haciendo los judíos hasta el día de hoy, que la noche de la Pascua hay 4 momentos de oración, porque es una comida que se hace con la oración al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, se comienza bendiciendo a Dios por la liberación de Egipto, se hace el relato de la liberación de Egipto, se rezan los salmos que recuerdan la liberación de Egipto, es decir que es una comida que lleva más de 2 horas, 3 horas, comiendo y haciendo el ritual. Y entonces las copas, o mejor dicho, las mediditas de vino que se toman cada vez, tienen alguna oración. La primera de todas es dar gracias a Dios por el pan y por el vino, que es muy parecida a la que hacemos nosotros en misa. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, por este vino. La que se hace en la cena pascual es muy parecida, o mejor dicho, nosotros en la misa tomamos esa de la cena pascual. Así que Jesús, cuando llega a esa cena, y en esa cena, por un lado resume toda su vida, y por otro lado anticipa su muerte, podemos ver los dos aspectos, ¿no? Los dos aspectos. El Evangelio de Lucas, antes de las palabras que tomamos en la consagración, esta es mi sangre, antes de eso, el Evangelio de Lucas dice que cuando Jesús se sienta y en lo que correspondería al ritual judío a esa primera copa de bendecir a Dios, y Jesús dice, ¿cuántas ganas tenía de comer esta Pascua con ustedes? Porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. No beberé más hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Es decir que, tomando todas estas cosas que nos dicen los profetas sobre ese banquete en el monte, sobre esto que dice Amós de los ríos de vino que vendrán con el tiempo mesiánico, Jesús también nos asegura que cuando llegue el reino de Dios, lo que vamos a hacer es compartir una copa de vino con él. Por eso cuando él dice, les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Quiere decir que todo esto, como decían ustedes, de la alegría, del encuentro, del brindar con la familia, sea con vino o acá vale también el que brinda con gaseosa, no hay problema. Lo que esa bebida compartida representa, dice Jesús, esto será el reino, esto será el reino. Por eso el reino, en esas parábolas del banquete que Jesús usó, en esas imágenes del banquete que nos traían los profetas, el reino es también, en definitiva, sentarnos a compartir y sentarnos con Jesús a compartir esta bebida de la alegría, del encuentro, de la bendición, de la bendición. Así que ahí, entre copita y copita que hemos saboreado juntos, se nos fueron pasando estos destellos cotidianos de hoy.